Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast, Malafama. Hoy tengo a una gran invitada, Ana Gaitán. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien.
Bienvenido al mundo del podcast. ¿Qué tal? ¿Qué venías pensando en el camino? Cuéntame.
La verdad es que venía pensando en llegar.
Sí. A la vez, qué grueso el camino que agarraste, mano.
Sí. Estaba duro el tráfico. Magdía Feliz, excelente.
Excelente.
Excelentísimo para el tráfico guatemalteco.
¿Qué pensás del Magdía Feliz?
Es una pregunta muy difícil. Tengo varias opiniones al respecto, pero...
Yo lo he visto de dos maneras, ¿verdad? Primero, así como que va la mara de ese nivel, ¿verdad? Como McDonald's, que genera esa cantidad de dinero, tiene que ver una forma de como... va a reacomodarlo. Así,
sí, sí.
Que no me cobren tantos impuestos, estoy ayudando a esta gente, va.
No sea mala onda.
Ajá, no sea culero. Y también lo he visto desde el lado como artístico, va, porque yo también soy músico. Y te invitan a la Magdía Feliz. Y en un principio, como lo has visto de lejos durante mucho tiempo, han ido famosos y un montón de mara. Y vos decís, puta, esta es una oportunidad, va. Uh-huh. Cuando verdaderamente no lo es, va. Solo estás ahí, va. Y es así como que los que se llevan el show son la mara que ya es famosa, va. O sea, los que no, solo llegan ahí. Y si querés, te subís una historia ahí, va. Así como que, ah, muchas gracias en Magdía Feliz, para que la mara diga, ah, la verga, ese cerote
contribuye.
Va en el camino.
Así, hey. Hola.
Ajá, pero no me llega mucho como el faranduleo de ese pedo, la verdad.
La verdad, yo lo veo nada más como esa evasión de impuestos. He conocido un par de casos que sí los han ayudado. Entonces digo yo, bueno, por lo menos más de algo, más de algo se logra. O sea, es un arma de doble filo, pero que alguien ayude. Excelente.
Es más de lo que yo ayudo en el año, por lo menos, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Entonces,
sí, por lo menos no se queda en cero la cosa. Pero una de los motivos de que te hablé para estar aquí es porque nunca aquí han venido, creo que una persona que tatuaba. Una, hace como 100 episodios, ¿verdad? Entonces ya tocaba como explorar esa industria, que al final es una industria que para mí, o sea, desde que yo me hice mi primer tatuaje hace como 20 años, ha crecido un vergo, pues, porque en ese entonces era Masdeu y otro 3-4 más y ya.
Por ahí venía Goñas.
Ajá, ajá. Y ni tanto, ¿va?
Ajá.
Entonces, después, en los últimos 10 años, tal vez como que la mara le entró con todo al tatuaje, siento yo.
Fue un boom. Yo creo que ya estamos progresando un cachito más. Entonces, es bonito porque cada vez se va viendo como mayor evolución y la evolución se va viendo bien rápido.
Claro.
Súper rápido. Entre muchos tatuadores, hay tatuadores que llevan un año, dos años tatuando y son unas bestias, son unas grandes máquinas tatuando. Y hay mara que lleva 10 años tatuando y se quedaron exactamente en lo mismo, exactamente con las mismas líneas, como artísticamente no experimentaron tanto, no buscaron tanto, mientras hay otros que llevan 2 años y ya tienen su propia línea gráfica y ahí están. Y se quedan tatuando su misma línea gráfica. O sea,
qué
ya
loco,
es bonito ver la integración entre un artista y un tatuador. Y lo mismo pasa con la mayoría de perforadores que estamos en el gremio.
Sí, sí.
Que ya nos vamos como especializando un poquito más. Así como, ah, ese trabajo fijo es de no sé quién. O sea más
sí, sí
o menos.
Sí, puedes notarlo. Sí, tan así.
Ah, generalmente sí. Generalmente sí. O sea, pues nosotros que estamos dentro del rollo, sí, ya pues nos vamos dando cuenta un cachito más, así como cómo se posicionan las joyas, cómo se hace la perforación. Hasta en algunas cosas que a mí me han tocado revisiones de otros perforadores, sí me doy cuenta así como, ah, ya sé con quién fuiste, no me tenés que decir absolutamente nada, vení, no sé qué. Y entonces ya les asesoro y de todo, pero ya uno ya va viendo, ya teniendo el ojo ahí, claro. Pero sí se nota.
O sea, es que
ya...
eso que decías ahí en tu intervención acerca de la evolución artística de los tatuadores y los perforadores, siento que cae mucho en la comodidad de ser simplemente como un servicio al cliente, ¿va? O sea, como que muchos caen en eso de que si vos le pedís el dibujito de Pinterest, te lo hace, ¿va?
Sí.
No hacen mayor intervención y la mara se acomoda a eso y es así como que igual vale verga, que no sé qué, igual son 500
son
pesos en una hora, ¿va?
Son varas.
Sí. Ajá.
Ajá.
Pero está la otra mara que, como decías, crea su línea gráfica y como que la gente los busca por esa línea gráfica, pues.
Exacto.
¿Va? Y eso tiene mucho valor para mí, pues, ¿va?
Sí, no, y aparte todo, no solamente es eso, sino que la gente ya se está instruyendo a algo más. O sea, ya te buscan por algo más. No es solo, ay, es que aquel tatúa bonito. No, es como, me encanta el trabajo que aquella persona hace, claro. Me encanta cómo lo hace, me encanta su servicio al cliente porque se sienta con vos, por ejemplo, en el caso de tatuadores, se sienta con vos y hace el diseño ahí con vos y toma en cuenta tus ideas, y yo le mandé estas referencias y de ahí él hizo algo en su estilo o ella hizo algo en su estilo y no tengo quejas en absoluto. Entonces, Tamara ya va también culturizándose un cachito a ser más flexible con la línea gráfica, lo cual nos ayuda un montón también.
¿Y vos hace cuándo empezaste? O sea,
yo empecé hace aproximadamente 4 años.
Sí, pues.
Ya, o sea, activamente en la industria.
Y antes de eso, ¿qué? ¿Solo te habías tatuado, perforado? Sí. Por tu cuenta y así.
Sí,
¿y por qué despertó tu interés perforar gente?
Era lo que siempre había querido hacer.
Ok.
Y la verdad es que por miedosa, nunca había dado ese salto. O sea, desde bien chiquita siempre fue así como de, yo me rayaba los brazos. O sea, tenía 8 años y vivía rayada toda y siempre me andaban regañando. Y así, no, pero es que así me miro más bonita.
Y te ponías esos así de...
De chicle. O sea, yo les daba los chicles a mis primos y a mí me pelaba el chicle. Yo necesitaba la pegatina. O sea, mírenme la pegatina. El resto quédenselo.
Aquí va.
Ajá. Así una vez me puse acá. Sí. Normal. En un futuro. Ay, perdona, ma. Lo siento. Pero sí le dije así como... a mi vida, ¿qué estoy haciendo?
Pues, estaba, ¿a qué estudiando, te dedicabas?
Estaba estudiando economía empresarial y marketing.
Nice.
Ajá, llevaba 2 años en marketing en simultáneo con economía y economía empresarial ya le iba a cerrar. Me faltaba...
¿Economía empresarial es como administración de empresas o es distinto?
No, es muy distinto. Okay. Se parecen mucho, pero al mismo tiempo sí es como... una para un lado y la otra para el otro. Sí, o sea, pues, definitivamente es como parecido pero diferente.
Okay, okay.
La economía empresarial es un poquito más proyecciones, conocer un poquito más a fondo todas las interacciones de la empresa con la sociedad, con lo que influye en ámbitos sociopolíticos, geopolíticos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un gran rollo, la verdad. Sí, pues. La economía te abre un montón de puertas mentalmente hablando para poder analizar muchas cosas y tomar en cuenta muchas otras. Y la administración de empresas se cierra a una empresa como tal. Sí, pues, tal. O sea,
como la metodología de esa empresa y ya.
Exacto. Sí. Yo lo veía algo así como que admin es... nos encerramos en la empresa.
Okay.
Economía es... vemos qué está funcionando en la empresa y por qué nos funciona afuera de la empresa y qué no nos está funcionando. Como que esa interacción ya de empresa al resto del mercado.
Sí, pues...
más o menos.
Y el contexto, o sea, donde está, digamos, así como el contexto político, contexto histórico y todo.
Exactamente. Sí, pues, okay. Exactamente. Algo así.
Ok.
Entonces estaba en esas y estaba en tesis ya. Me pidieron la confirmación del cierre de pensum. Y resulta que, cha-chan, no podía cerrar pensum porque me faltaba un CFI. En mi querida Universidad Rafael Landívar.
Sí.
Entonces dije, no, solo dije, solo no, no, eso me quebró mentalmente así.
Puto CFI, man.
Ajá. O sea, y lo peor de todo era que era economía y sociedad influyente, una cosa así. O sea, era una economía en específico y así de, no, 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 ¿cómo así?
Sí.
Yo quería llorar, lloré ese día. Pero después dije, no, 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 igual no me veo en una oficina sentada todos los días de mi vida.
Cosas,
¿no? Exacto, y o sea... sinceramente siempre me veía como el bichito raro de economía empresarial porque iba con el pelo azul, tenía los brazos tatuados.
Usualmente el prototipo de ese tipo de carreras es bien distinto, ¿no?
O sea, definitivamente. O sea, yo era como que me paraba en plena clase a decir, no, es que cómo no va a ser que consideren esto y esto y esto y otro. Y era como... sí, ya entendimos que es revolucionaria, cálmese. Sí. Siéntese, cálmese.
Ya le vimos el pelo azul, ¿verdad?
Sí, ya le vimos, ya vimos que usted va a ser el problema de la clase. Va, siéntese, cállese. Pero sí fue así como, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente? Ya cuando me di el chance, porque muchas veces fue como muy automatizado.
Primero, ¿estudiaste eso porque querías o solo te dejaste llevar así como que no sé qué estudiar y ahí está?
Casi que.
Sí,
o sea, estuve... primero salí del colegio y mi meta era estudiar veterinaria.
Ok.
O sea, yo era desde chiquita, ¿qué quería ser? Yo quiero ser doctora de perros. Yo quiero salvar caballos. Y esa era mi vida. Y sácate que llego a la U. Pues llega el momento en el que tenía que entrar a la U y no me aceptaron en la San Carlos.
Es que es una carrera difícil de entrar, ¿no?
Muy difícil. Uh-huh. Y yo iba para zootecnia o veterinaria. Yo marcaba siempre los dos. Y la cosa es que al final de cuentas pasé 3 años intentando y nada. En esos 3 años...
Puta, 3 años.
Estuve en Agrícolas, en la Landívar igual. Uh-huh. Y también en la San Pablo, porque me tuve que cambiar de universidades. Pero estuve en Agrícolas. Uh-huh. Y eso lo estudié porque dije, bueno, por lo menos ven campo. Ah, sí.
Lo más cerca que va a estar de una vaca es el campo.
¿Vale? Exacto, exacto. Y dije, bueno, ven ganadería. Y entonces ya en ganadería ya me voy especializando un poquito más. Y me voy a inseminación y ta, ta, ta. Y dije, yo así en mi cabecita.
Maestría, whatever.
Sí, yo ya me estaba haciendo así. Ya la ansiedad. Ahí se nota la ansiedad. Así una tras otra. Yo ya estaba graduándome y ni siquiera había... Sí, sí, definitivamente. Y la cosa es que... Después llegó un punto que dije, ya no puedo con Agrícolas. Ya topé aquí y pues voy a regresar. Estaba en la San Pablo y me regresé a la Landívar. Y dije, oh, no, ya no puedo seguir en Agrícolas porque realmente no es lo mío. No se me da. O sea, me gusta mucho y todo, pero no me siento cómoda.
Claro.
Entonces vamos a elegir en algo en lo que pues sí se me dé. Y los números pues sí se me dan.
Ok. Qué gran ventaja en la vida, mano. O sea.
Sí, sería bendición o maldición, no lo sé, pero siempre he sido como con mentalidad muy empresarial.
Ok.
Yo dije administración de empresas, sin ofender a los administradores, pero dije yo, no, ¿para qué? Si eso ya lo traigo.
Sí.
Marketing me llamaba la atención y estaba entre economía y marketing.
Ok.
O sea, me ofrecieron para contador y dije, no, tampoco, no, sí, no, no, no exageremos, sí, no exageremos, eso ya es mucha oficina. Y entonces dije, economía, pongámonos un reto y me fui por economía, me gustó un montón.
Qué bueno que te gustó, pues, o sea...
Muy bonita carrera, muy bonita carrera, pero no es para todos.
Sí, no.
Entendí por qué los catedráticos decían, aquí entran 45 y se gradúan 8. Y yo, ok, ya ahora ya entendí.
Y por un puto CFI no fuiste tú.
Y por un puto CFI no fui yo.
Qué mierda.
Exacto.
Bueno, entonces te quebraste ahí, dijiste, bueno, qué mierda todo. ¿Y cuál era el plan? O sea, ¿qué dijiste? O sea, ¿qué? O sea, ¿voy a empezar a trabajar en esto y después me voy a dedicar eventualmente a esto? Simplemente...
Solo dije, bueno, vamos a probar. Siempre he querido hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer?
Claro.
¿Qué tan difícil puede ser? Dije, al principio dije, ¿qué tan difícil puede ser?
Solo insertar agujas.
Sí, es meter una agujita y ya se acabó. No. Empecé a leer y empecé a leer de anatomía, inflamación, patrones inflamatorios. Empecé a leer de un montón de cosas a grado médico.
Y aquí, en Guatemala, no hay una forma como...
¿Como una academia?
Didáctica de aprender esas cosas, ¿o sí?
O sea, lo que pasa es que sí...
Sí hay.
Pero ese es un tema muy controversial en el ámbito de los perforadores.
Dime más.
Sí, a ver. Sí hay gente que tiene academias y hay gente que da cursos o seminarios para aprender a perforar. Uh-huh. Pero el problema con eso es que esto es un oficio, no es una carrera, es un oficio. Uh-huh. Que se tiene que aprender de forma adecuada y entender qué es lo que estamos haciendo nosotros. No es un simple hito. Uh-huh. O sea, la gente, primero que nada, nuestro cliente está vivo. Empecemos por ahí. Ajá. No es una cosa. Nuestro cliente es una persona viviente que nos está dando la confianza para hacerlo, ¿verdad?
Y no está anestesiado, no está nada. Está ahí sintiéndolo todo.
Exactamente. Y está consciente de qué es lo que está pasando en su cuerpecito, ¿verdad? Que vamos a quitarle un pedazo de su cuerpo para implantar una joya. Eso es lo que hacemos. Ajá. No abrimos un hoyo. Quitamos un pedazo del cuerpo y ahí implantamos una joya. Ajá, okay. ¿Verdad? Entonces, es un poquito difícil... Si no nos instruimos nosotros primero. Uh-huh. Porque sí, alguien te puede enseñar a pasar una aguja en un cuerpo. Pero es muy diferente entender de qué forma pasas la aguja. Qué aguja estás pasando. Cómo pasas esa aguja exactamente, en qué angulaciones. Uh-huh. Los diferentes... O sea, yo he visto, sin mentir, tal vez en lo que va del año, unas 100... orejas, más de 100 orejas, muy posiblemente.
Okay.
No llevo la cuenta, pero sí posiblemente más de 100 orejas. Uh-huh. No hay ninguna que sea exactamente igual.
No, pues.
Ninguna sola. Ni ninguna.
Ni entre ellas mismas, se parecen.
Ni entre ellas mismas, exacto. Ni la izquierda ni la derecha, la misma persona. Nada. Las fosas nasales, las alas nasales son diferentes. Todo es diferente en el cuerpo humano. Uh-huh. Entonces, aprender... a diferenciar esas anatomías, aprender a diferenciar qué agujas van con quién, qué grosores van con cuáles. Aprender eso mientras estás aprendiendo de joyería es muy difícil. Entonces, sí. Si fijo, alguien te tiene que ir instruyendo y es mucho de observar intentar adaptarte tú también, porque como somos de diferentes alturas, largos, dedos, o sea, todo es diferente. Yo puedo ver cómo un perforador lo hace y tratar de usar su misma técnica y a mí no me va a funcionar.
Sí, claro.
Porque su cuerpo es diferente al mío. Entonces, uh-huh. ¿cómo él lo hace? Me tiene que explicar qué es lo que hace para yo adaptarlo a lo que yo puedo hacer.
Sí, pues.
Con mis capacidades. Entonces, creo que es muy difícil decir, ah, vamos a generalizar una enseñanza para alguien. Uh-huh. Cuando realmente ha sido un oficio que se ha pasado de persona en persona y por algo empezamos como aprendices.
Uh-huh.
Yo empecé como aprendiz. Empecé al año y medio dejé de ser aprendiz por ahí y ya me independicé sola y me fui sola.
Son 18 meses, o sea, sí. Es bastante tiempo. O sea, sí. Es bastante tiempo estar así al lado de alguien viéndolo y también intentando. Y
ah, sí, como... y que la gente te dé la confianza porque
claro.
Hay un montón de gente que no dice, es mi primera perforación de esta de este tipo, sino que solo, ah, va, está bueno, va, taca, traca, lo hacen y ya.
Uh-huh.
Y no sabían ni qué estaban haciendo. Cambio, yo con lo miedosa que soy, siempre así como, mira, solo te tengo que advertir que soy aprendiz. Es la primera vez que voy a hacer esto. ¿Estás tú de acuerdo con que yo haga esto en tu cuerpo? Sí, yo confío en ti, no sé qué, no sé cuándo. Okay. La teoría la tenemos, porque eso ya lo habíamos estudiado antes.
Uh-huh.
Teoría era lo principal para conocer qué estaba implantando en el cuerpo, cómo lo iba a hacer, qué iba a utilizar, qué pasos necesitaba seguir. Uh-huh. Y ya lo último era hacerlo, tirarse al agua.
Que es lo más complicado, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, sí. Es bastante teoría, la verdad.
Muchas veces como que vos ves cómo se hace una cosa y entendés como que los mecanismos que se utilizan. Ajá. Pero a la hora de estar en el momento de ejecutarlo es así como que...
Y sí.
Uno pero se en queda tu caso así... tenés cero margen de error.
Ah, sí. Ajá. Sí. O sea, y muchas veces, o sea, a mí me tocó repetir un par de perforaciones.
No.
Así decirle, mira, perdón. La hice mal, me das chance de repetirla. Y la gente me decía, ¿sabes qué? Quítala y regreso otro día a volver a hacerla. Y yo, ok, no tengo ningún problema con repetirla otro día. Lo agradezco.
Ok.
Porque, o sea, de verdad se agradece que la gente entienda que uno está aprendiendo y uh-huh. que, o sea, genuinamente no se enojaban. Y lo agradecí un montón. Algo de lo que agradezco en mi trabajo es que me he topado con unos clientes muy lindos uh-huh. que sí han comprendido mucho, que es como, de verdad estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Pero es un proceso. Es un proceso.
Espérame un ratito. Ajá.
Espérame un ratito, dame un tantito. Pero sí, sí, es eso básicamente.
¿Y qué tal fue la decisión de independizarte? O sea, ¿por qué? O sea, no estás aprendiendo, estás ejecutando... Pero, ¿qué fue lo que te motivó?
Me llevó el río. No, pero fue realmente una decisión muy personal.
Sí, pues.
Ahí sí me llevó a independizarme, una decisión muy personal. Llega un punto en la vida de todo perforador uh-huh. en el que uno necesita empezar con su stock de joyas.
Sí, pues.
Y muchas veces todos tenemos todas las joyas que nosotros compramos... Cada quien tiene su criterio para comprarlas.
Uh-huh.
Cada quien le va apuntando a lo que cree que se va a vender, cosas así. Pero eso ya va identificando también al perforador, creo yo. Como que qué vamos eligiendo para comprar. También de la forma en la que nosotros nos presentamos, la forma en la que atendemos, el tiempo que nos tomamos en atender. Todas esas características son las que van formando tu servicio como perforador.
Ok.
Y también qué tan cómodo te vas sintiendo tú haciendo lo que estás haciendo. Mi perspectiva como perforadora es muy diferente a la de muchos perforadores generalmente.
Uh-huh.
Porque sí, yo entiendo que es un negocio, por una parte.
Claro.
Pero también yo entiendo el significado ancestral que tienen los perforadores.
Es algo que viene de toda la vida, ¿no?
Exacto. Sí. O sea, culturalmente, la mayoría de perforadores suelen ser curanderos. O sea, su origen okay. es ser curanderos.
Uh-huh.
Y si se dan cuenta, la mayoría de personas... Bueno, si te das cuenta, la mayoría de personas, en general, siempre que se van a hacer un piercing es porque quieren un cambio, quieren algo nuevo. O están en una fase en la que están loqueando o lo que sea. Todas esas cosas de que sí, la gente creía. Sí, yo tuve varios
piercings.
¿Verdad?
Sí.
Va. Toda esa teoría de que la gente está medio loquita y por eso se hacen esas cosas. O sea, sí, pero no.
Uh-huh.
Están buscando lograr algo y esto es una medida para hacerlo, un medio para hacerlo. Y muchas veces lo logran. Y me parece perfecto. Y ese piercing los acompaña durante el tiempo que sea necesario. Y eventualmente se lo quitan o se lo dejan por el resto de sus días. Uh-huh. No importa. Pero para lo que sirvió el piercing, ya estuvo.
Sí.
¿Verdad? Entonces, creo que es parte importante y parte vital que decir que sí, me independicé rápido. Sí, creo que me llevó un poco el río al independizarme. Pero no me arrepiento de haberlo hecho tan... Es que, al momento en el que lo hice.
Es que eventualmente lo ibas a hacer, pues.
¿Va? Sí.
Entonces, creo que mientras antes hagas las cosas y no esperar a como cansarte... Y pasan relaciones y pasan todo. ¿Va? Como que llega un punto exacto donde vos tenés que tomar la decisión. Si no, eso se convierte en algo insostenible. ¿Va?
Sí.
Ajá. Entonces, viéndolo desde el plano personal, pues el profesional es aparte, pero siento yo que es una buena decisión hacerlo cuando ya tenés como que las herramientas y como que el conocimiento suficiente como para decir, bueno, ya me las puedo. Y si no, pues aprendo sola, pues, ¿no? Pero es una sí. forma de hacerlo, ¿no?
Sí, o sea, ya que tenés las bases y ya que entendés que no le vas a hacer una doble perforación de nariz, por ejemplo. Claro. Que pasa muchas veces que perforan acá en el nostril y luego sanan al septum o viceversa.
Oh, no,
¿verdad? Entonces ya que entendés que ya no vas a hacer eso, ya decís, bueno, puedo arriesgarme a tal vez ir intentando. Sí, lo importante es también decir y poner tu alto en decir, esta no me calculo hacerla. Uh-huh. ¿Verdad? Esta no me la calculo hacer.
Es tu criterio profesional también, pues.
Ajá. Uh-huh. Ahí entra el profesionalismo. Yeah. ¿Verdad? Pero sí es como... Si no te tiras al agua en un punto, te quedas como ese gatito miedoso ahí.
¿Y cuál fue el origen de las perforaciones? Así, ya moviéndonos un cacho de tu historia, vamos a la historia general.
Porque, la historia del piercing.
Ajá. ¿Por qué la gente se empezó a perforar? Porque esto viene de...
La verdad es que es una excelente pregunta. Ajá. La mayoría de veces que he leído acerca de lo que es el piercing es cuestiones tribales. O sea, venía como desde las tribus, cuestiones ancestrales. Ponte ahí tribus en África que tienen besotes acá en el labio. Que son enormes, son unos platos enormes. Y mientras más grandes, muchísimo mejor. Y van siendo más grandes según la sabiduría que van obteniendo a través de los años.
Okay.
Las dilataciones de las orejas, lo mismo. O sea, son como muy... No es metódica la palabra, pero es como muy... como jerárquico, tal vez.
Okay.
Que sí se va cumpliendo... como ciertas metas en las vidas de las personas y por eso se van ganando este tipo de marcas. Sí, como
los grados cuando haces karate, ¿verdad?
Así. Exactamente, solo que estas son marcaciones físicas.
Sí.
O sea, hay un marcaje físico. Por ejemplo, en temas de modificación corporal es donde se ve más como...
Con los cuellos y esas cosas.
Exactamente. Okay. Ajá, o sea, cada anillo es una señal como de mayor... inteligencia, sabiduría, también hay otras personas que tienen mayor abundancia. Entonces, todas estas cosas de modificaciones en general van siendo, ahí sí que cosas que se le van diciendo a la sociedad y se van transformando.
Qué loco que necesitamos como representarlo de una manera física, ¿va? Para que como que se entienda ante los demás de, ah, sí. Mira, aquí le sabio.
Ajá. Oh.
Pero tiene ese gran plato en la boca.
Ajá, ¿va? Sí, o sea... Me acuerdo, no estoy segura, esto es así. Me acuerdo que me dijo una vez una
no
vez
perforadas.
No me citen, esto no es verídico, pero tampoco es mentira, porque creo que sí es verdad. Pero justamente estaba hablando con un perforador que okay. Él es chamán también allá okay. En México.
Uh-huh.
Él hace ceremonias y de todo. Y entre esas ceremonias él escarifica y hace besotes. Los besotes son los que son hoyos que están aquí en el labio, en la parte de abajo.
Uh-huh.
Y es donde casi siempre ven los dientes, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, todo lo que simboliza labio inferior en la boca, labio bucal inferior,
okay.
Rayas, escarificaciones o besotes, es el don del habla. Que es una persona que es lo suficientemente sabia para poder representar a través del habla, ya sea a una tribu, desentender su familia. O sea, ya entran así como cosas un poquito más, no necesariamente una tribu grande, puede ser tu familia nuclear. Entonces ya es quien representa de esa forma, quien presenta la sabiduría del habla para poder canalizar, para poder ser intermediario entre unos y los otros y poder tener armonía.
Wow.
Entonces es como bien raro, Pero sí, depende de qué cultura sea, van cambiando el porqué y los lugares. Pero yo creo que al final de cuentas lo importante es entender que los contextos pueden ser completamente diferentes. Uh-huh. Pero a la larga los motivos siguen siendo una raíz.
Sí, porque estábamos hablando de esto, de la sabiduría y del don del habla y todas esas cosas, pero también estamos hablando así como del maje que quiere cerrar un círculo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tal vez no sea tan profundo y tan representativo, va, digámoslo así a nivel tribu, ¿verdad? Uh-huh. Pero personalmente para él ese cambio va a significar, o el dolor que va a sentir durante Exacto. esa ejecución va a ser algo que él necesita sentir o ella para hacer, sí. marcar una línea, ¿va? De un antes y un después.
Exacto, sí, exacto. Igual energéticamente, cada vez que digo a qué me dedico, yo suelo frecuentar a personas que trabajan mucho con energía.
Okay.
Y una vez una de estas personas me dijo, yo tenía una perforación entre los ojos, que es el bridge, tenía los dos nostrils, el septum, y tenía otro nostril de un lado.
Okay.
O sea, tenía bien emperijuellada la nariz. Cara, así, ¿no? Yo toda mi naricita estaba llena de joyitas, ¿verdad? Entonces se acerca la persona y me dice, mira, ¿y tú por qué tienes tantas cosas en la nariz? Y yo, no, porque me gustan y se ven súper lindas y no sé qué. Y me dice, ¿tienes problemas con tu papá? Y yo, cállese, señora, usted vio algo más ahí. No me esté delatando de esa forma. ¿Quién le dijo? Y así de, sí, todos los daddy issues ahí representados, me dijo yo. ¿Cómo le explico?
Qué loco.
Sí, y sí. poco a poco yo fui sanando mi parte con mi papá, uh-huh. y ya no me resonaban las perforaciones y me empecé a quitar los piercings. Y dije, no, ya no necesito este.
¿Y crees que sin esa observación lo hubieras hecho? O sea, si alguien no te hubiera dicho nada nunca, creo que vos te hubieras dado cuenta sola, así como que ya.
Creo que sí, solo nunca hubiera conectado los puntos, porque yo conecté los puntos hasta como tal vez 3 años después de que me lo dijeron.
Ah, pues.
Yo dije, ah, sí, okay. Qué raro. O sea, me vi en una foto y dije, madre, tenía bien cargada la nariz y ya no tengo nada. O sea, tengo 2 perforaciones en la nariz ya.
Sí, sí.
Y solo me acordé de la señora así, sí, la nariz representa, papá. Y yo, oh,
mamá Coco,
señora. Yo, señora, o sea, qué razón tenía. Y yo, okay.
Y era una persona extraña a ti, o sea, no conocía nada de ti.
No, solo te lo dijo ya. O sea, yo entrando a la sesión, estaba entrando porque ella me iba a nivelar mis queridos chakras, ¿verdad? Me iba a hacer la limpieza respectiva, uh-huh. y yo era la primera vez que la conocía.
Okay.
Y solo entrando, ¿y cómo se llama? Yo, Ana. ¿Y cuántos años tiene? Yo, en ese entonces, 23. Y bueno, la cosa es que me dijo, momento, ¿y por qué tienes tantas joyitas en tu nariz? Ya, o sea, sabía mi edad. Mi nombre. Uh-huh. Y de ahí como... Ahí llegamos.
Sí, ahí estaba todo.
Ajá. O sea, ni siquiera me había preguntado a qué médico. Ya después me preguntó así como a qué me dedicaba. Y me dijo, ¿con qué razón se te facilita? No sé qué, no sé cuánto yo. Sí, señora, después del bombazo que me acaba de tirar. Pero bueno, ¿verdad?
Después de la gran trompada.
Ajá, sí.
Ay, qué bonito. Que
me cachesqueó así como... Sí. Y yo, bueno, sí.
Pues, pero también últimamente he notado también, no recientemente, pero bastantes años acá. O sea, como que ha habido una presencia femenina mayor. Porque en un inicio era así, hace 20 años, no, era así como todos hombres, ¿va?
Sí.
Y si había una mujer, era así como que, la chava, ¿va?
Sí.
Pero ahora sí hay una presencia femenina fuerte, ¿va? Tanto en tatuadoras y como en perforadoras. ¿Cómo ves ese crecimiento? Es natural porque, ¿va? Los tiempos cambiaron.
Sí.
Pero ¿cómo lo has visto así desde adentro? O sea, sí, sí se siente.
Que vivan las féminas. No, hombre. O sea, la verdad es que sí, sí. La verdad es que sí es un gremio bastante dominado por muchos hombres.
Sí.
No voy a mentir. Sí hay muchas trabas con que seamos mujeres. Como que sí es...
Es que todo en la vida... Va, es como un boys club. ¿Va?
Sí, sí. ¿Va? Y se siente. Sí, y se siente un montón. Pero lo bonito es que ya hay muchas féminas en el gremio. Entonces cada vez se va fortaleciendo más ese, hey, no, momento. Pausa ahí, ¿verdad? Mm. Así como aquí no.
Claro.
No, mi ciela. Y es bonito porque es necesario. Ponte... Esa fue una de las cosas que más me motivó para poder ser perforadora. Uh-huh. O sea, es muy controversial cómo yo empecé a ser perforadora, la verdad. Okay. Quién me empezó a enseñar y cosas así. Pero la finalidad mía, uh-huh. es poder dar un espacio seguro para que la gente vaya y se perfore. Uh-huh. de la mejor manera, en el espacio más seguro, sin juzgar, tanto para las personas de la comunidad como para féminas.
Claro.
Porque es súper importante tener ese espacio.
Sí, porque hubo en el pasado también problemas con perforadores, ¿no?
Sí.
De que cabal, o sea, hacían, pues pasaban las barreras, ¿no? O sea.
Sí, sí, y yo te soy bien sincera, ha pasado con perforadores, han pasado con tatuadores, ha pasado con artistas, ha pasado con fotógrafos, con de todo. En el rubro del arte ha sido muy común. Y yo te juro que conozco a varios y los escucho hablar y yo digo, ay, ¿cómo no te han funado?
Sí,
o sea, genuinamente, ¿cómo no te han funado? O sea, muchos de mis clientes me piden recomendaciones y cuando son chicas les digo, ¿quieres una tatuadora mujer, verdad? Mm. Y me dicen así como, sí, por favor. Y entonces ya yo me encargo de recomendar más féminas porque creo que es súper importante que las personas que no han tenido una mala experiencia nunca tengan que pasar por una mala experiencia y menos por eso.
Es que sí, que
entonces lo podemos evitar al 100%. Conozco hombres también en el gremio que nada que ver, que son muy respetuosos, son muy contados, la verdad. Pero hay, existen. No son todos, pero existen. Hay personas decentes, ¿verdad? Hay personas decentes, hay personas muy, muy decentes que hasta inclusive yo me he tatuado con esas personas y han sido muy buenas experiencias antes de yo ser perforadora. Antes de yo empezar en este gremio y de todo, que es gente que ha sido constante y consistente en su rectitud y... ¿cómo se diría? Su respeto
a
los cuerpos ajenos, ¿verdad?
Es que es como lo mínimo básico, ¿no?
Exacto. O sea, es la decencia mínima, sí.
Porque muchos toman eso así, hombres, obviamente. Que no violar es así como que ya bravo.
Ya es un plus. Ya es un plus, ¿vas?
No usaba a nadie, así digo... Va, está bueno, ¿va? Pero...
Sí, no es algo de lo que tendrás que estar muy orgulloso. Es la mínima decencia, amigo, claro. Pero bueno. Ajá, pero no, yo creo que la presencia de mujeres en el gremio ha ayudado a que todas esas malas experiencias se reduzcan un montón. Un montón, la verdad.
Sí.
Entonces, eso a mí, mi corazoncito lo llena.
Y también ayuda mucho como ese como Me Too que hubo aquí en Guate, así como en el 2020, ¿te acuerdas? Así como que empezaron a funar a un chingo de artistas y un chingo de mara. Y como que en principio tal vez la funa se vea como algo así como que, ah, qué chingadera va. Pero, o sea, muchas veces, o sea, hace que te la penses, ¿va? O sea, por lo menos tus opiniones, tus actitudes, por lo menos hace que, tal vez... no voy a decir esto, ¿va? O puedes elegir que te vale verga, ¿va?
Sí.
Pero sabes las consecuencias, ¿va?
Sí. Mira, yo las 3 veces que he estado en estudios distintos así ya de lleno, las 3 veces he estado solo con hombres y yo he sido la única mujer.
Y así te conocí, creo yo, ¿no?
Sí.
O sea, sí, ¿va?
Sí, sí. Sinceramente, sí hay momentos en los que uno viene y tiene que decirle así como...
Cérate yo.
Así, ¿en serio estás escuchando lo que está saliendo de tu privilegiado hocico? Sinceramente, o sea, sí, hasta uno se enoja, aunque no estén refiriéndose de uno, lo que sea, a uno le hierve la sangre. Y de verdad es como, si uno no habla, y muchas veces me pasa que me dicen así como, no, es que vos sos muy enojada. Y yo les digo, es que si no hablaras tanta pendejada y no fueras tan, ¿verdad? Mononeuronal. No tendríamos que estar teniendo esta discusión. Es mínima decencia, es respeto, es parte de respetar a la otra persona sin importar cualquier cosa. O sea, tus instintos primitivos están muy a flor de piel, amigos. ¿Verdad? Entonces, guárdelo, ¿sí? Contrólelo, ¿sí? Piensemos 2 veces.
Claro.
Tal vez 3 o 4, mejor.
Claro.
¿Verdad? Entonces, sí es como bien difícil para uno de chava estar entre el gremio cuando... se ha normalizado tanto ese tipo de interacciones. Y muchas veces es como, ay, no, es que yo no tuve esa experiencia con esa persona. Que tú no la hayas tenido, puede ser que chido, que bueno, me alegro por ti, pero no puede ser que otra persona no haya podido decir lo mismo.
Sí, realmente no sabes quién es quién, pues. O sea, no puedes poner las manos en el fuego por nadie, ¿no? O sea,
exacto. Ajá. Exactamente. No puedes meter las manos al fuego por absolutamente nadie.
Qué pisado.
Es súper pisado.
Sí, porque a veces sí toca así como personas cercanas. A nosotros nos pasó este año. Así. Y fue así como que bien incómodo. O sea, sí causó como una ruptura dentro del grupo. Fue así como que la mara estaba incómoda. Unos estaban así como que, no, pero fue hace rato. Pero pasó. ¿Va?
Ajá.
Entonces crea esa como, va, o sea... incomodidad, ¿va? Y como que vos conoces a esa persona y sabes que esa persona es distinta a lo que lo están acusando, ¿va?
Sí.
Y sabes su proceso que ha llevado y todas las cosas, pero no quita el hecho que lo hizo.
Es que amor no quita conocimiento.
Ajá.
Ajá. Ajá. Y yo lo entiendo un montón. Porque inclusive, por respeto, no voy a mencionar nombres, pero mi mentor fue funado. Y la verdad es que sí lo hablamos y lo discutimos antes de que yo empezara en todo esto.
Okay.
Y yo sí le dije así como, una que yo escuche y yo me voy a encargar. Uh-huh. ¿Verdad? Así como, yo te lo voy a decir enfrente de la clienta, yo te voy a poner los saltos enfrente, porque si vos no estás sabiendo reconocer esos límites, creo que es muy importante que empeces a reconocerlos. Entonces, ajá, hay dos partes muy importantes a las funas, que una es sí, ok, te evidencian, ajá, y la otra es qué vas a hacer al momento que te evidencien. O aprendes o recaes en lo mismo. Ajá. Porque, ay, sí, se ponen como perritos regañados un ratito y ya después regresan a los mismos patrones.
Solo se desaparecen.
Exacto. Ah. Exacto, pero yo creo que también parte de... No es responsabilidad. Uh-huh. Porque no es responsabilidad de uno terminar de criarlos.
sí, claro.
Pero parte de lo que uno puede dar de aporte es también decirle, hey, ahí hay un alto. Si no lo viste, te lo enseño. Uh-huh. Aquí está. Es muy claro. No es negociable. ¿Verdad? Entonces, también parte de un aporte puede ser uno como persona también hablarlo. Uh-huh. No voy a decir como mujer, porque también hay muchos hombres que ven que esas interacciones también existen. Uh-huh. Y las solo las dejan pasar, las ignoran o se ríen con tal de solo no ser polémicos. Uh-huh. Pero realmente la forma más fácil de ayudar es diciendo, hey, esto no está bien.
Yo siento que minimizar el problema es algo que no tienes que hacer.
¿Verdad? Definitivamente.
Así como decirle, no, es que ya no aguantan nada. No, o sea, sino que es así, mira, te lo estás cagando en esto, en esto, en esto. Y qué bueno que ya no lo has hecho en los últimos 10 años, ¿verdad? Pero está consciente de que va, lo que hiciste antes también te puede alcanzar ahorita, pues. O sea, a todos nos puede pasar, ¿verdad? O sea, y es algo de... Tal vez en el momento no eras consciente, ¿va? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio y en la universidad, la dinámica era bien distinta a la que es ahora, ¿va? Y sí, uno decía cosas bien distintas a las que dice ahora, ¿va? ¿Va?
Sí.
O sea, yo tenía 18, 20 años y yo decía expresiones que ahorita ya no digo.
Muy funables.
Ni siquiera funable. O sea, era así, hijo de puta. O sea, niño inconsciente de su privilegio, ¿va? Y de su clasismo y de todo, ¿va? Porque colegio privado, universidad privada, círculos así, ¿va? Entonces,
sí.
Y ahorita lo veo, ¿va? Porque igual las dinámicas no han cambiado mucho, aunque uno lo quiera creer, ¿va? Porque aunque en mi Twitter nadie usa ese vocabulario, digamos, ¿va? No quiere decir que no exista.
Exacto.
¿Va? Entonces, yo he trabajado con gente que tiene así 22, 23 años y me salen con unas palabras que yo digo, puta, esta mierda ya no se usa. Y ellos la usan todavía, ¿me entendés? Y vos decís, estas nuevas generaciones vienen más evolucionadas. Y no.
No.
Socialmente la dinámica sigue igual.
Uno se voltea y les dice algo y es como, ahí está abuela. Así es. Ajá. Y uno así, no, mano, por algo, es que ya no se dice.
Eso no es racista.
Ajá, así, eso no se ve cool.
Sí,
eso muy de los 2000, amigo.
Sí, sí. Y decimos, estamos 2024 y la Mara sigue usando vocabulario 2005. ¿Va?
Sí.
Y decís, ah, bueno, o sea, sí, pues, o sea, la curación de mi círculo, si lo llamamos así, uh-huh, es porque naturalmente se ha dado. Pero no quiere decir que sea una realidad absoluta, pues, ¿no? O sea, que 1,000 personas en Twitter hablen de una forma no quiere decir que 18 millones sean iguales, ¿no?
Exactamente, ah, exactamente. Yo creo que es como ya hay muchas personas que van saliendo de esa burbujita,
mm,
y ya van siendo conscientes que tienen vecinos con los que tienen que convivir,
sí,
¿verdad? O sea, al final de cuentas todos somos una sociedad y nos toca, uh-huh, aprender a convivir en ella. Y entre ello es entender que uno no es un ombligo, no es el centro del mundo, ¿verdad? Sí. Hay más personas a nuestro alrededor que escuchan, ven lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces es importante la conciencia social.
Sí.
Ahí sí que se resume a tener conciencia social.
Sí, porque vos hablabas del privilegio, de tu privilegiado psico que decías, ¿verdad?
Sí.
Y si bien el privilegio es una realidad, no es ningún mérito ni ninguna culpa que alguien nazca con privilegio, pero puedes estar consciente del mismo.
Exacto.
¿Va?
Exactamente. Ah,
yo sé que por ser hombre, ¿va? Puedo caminar tranquilo en la calle. Lo más que me puede pasar es que me asaltan. ¿va? Uh-huh. Va. De ahí, tal vez de eso no pasa, pues, ¿va? Y no, yo no voy pensando, ¿será que camino? ¿Me van a acosar? Yo no pienso esas cosas, ¿va?
No.
Y me ha tocado que con parejas les ha pasado que las acosan y yo simplemente no... Puedo empatizar, pero no puedo ponerme en su lugar del todo porque yo no sé esa realidad, ¿va? O sea, sí. Puedo decirle así como que mierda, puta, te escucho y lo que sea, pero yo no sé qué es vivir esa realidad, ¿va?
Exacto.
Entonces, por lo menos entender en el punto que estás donde no te acosan, ¿va?
Sí, yo creo que sí, importantísimo. O sea, justamente, no sé qué día estaba hablando con un cuate, le digo, ay, es que no sé si ponerme falda hoy o no, porque tengo que caminar en zona 10. Mm. O sea, tengo que caminar 3 cuadras. Pero es las cuadras donde están los bares y de todo.
Entonces, qué digo, mierda.
O sea, me quiero ir en falda porque qué calor hay, pero tengo que caminar en la calle. Uh-huh. Y solo me dice así como, vos te pones a pensar qué te vas a poner según la rutina que tenés en el día. Y yo,
claro.
Sí, obviamente. O sea, no voy a ir a, qué sé yo, al mercado central en un short chiquito, porque obviamente me van a pasar requete manoseando posiblemente, ¿va?
Diciendo cosas.
O diciendo cosas, o si necesito, yo qué sé, o sea, ir a un lugar donde va a haber mucha gente, yo tengo que pensar 3 veces que me pongo, porque digo yo, o sea, no vaya a ser.
Sí, loco.
¿Verdad? Entonces me dice, yo nunca me puse a pensar que las mujeres tenían que pensar de qué forma se querían vestir según las cosas que iban a hacer en el día. Ahora entiendo por qué muchas mujeres que andan como en short o falda llevan un pantalón en la bolsa. Y le digo, sí, o sea, para nosotras está normalizado tener que pensar esas cosas. Y para ellos está normalizado que las mujeres seamos doñas tanates porque sí.
Sí.
¿Verdad? Pero no se ponen a pensar que somos doñas tanates porque hay un background así que ya está tan arraigado ahí, está sembradísimo en nuestro psiquis que pues ya para nosotros es normal, ¿verdad? Y ellos ni en cuenta.
No, o sea, es tan normal que tenés que hacer un plan para contrarrestarlo.
Sí.
¿Va? O sea, tenés que pensar un día antes, bueno, mañana voy a usar falda, pero no, porque voy a caminar 3 cuadras. Es así como que
sí.
No tendrías que estar pensando esas cosas, pues.
Exactamente, no deberíamos. ¿Verdad? O sea, solo, ay, qué bonita esta falda, me la voy a poner hoy porque hay calor.
Y ya.
Y ya. Uh-huh. Y ya, pero no es nuestra realidad.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, sí, siempre pasa. Inclusive, del lado contrario, como perforadora, también tengo que pensar qué ponerme.
Ok, sí,
al momento
claro.
De atender. Porque sí me ha pasado. Y yo sí lo... A la persona, si me sigue todavía, espero que se arrepienta de la vez que me escribió una cosa indecente.
Saludos.
Porque yo lo publiqué. Saludos. Yo lo publiqué así, tomé screenshot y así como... No puede ser que en pleno... Porque esto fue en 2023. En pleno 2023 siga pasando este tipo de cosas. Este es mi perfil profesional. En ningún momento estoy subiendo contenido personal a forma de que puedan creer que tienen la posibilidad de mandarme este tipo... De...
¿Qué te mandó?
O sea, yo estaba perforando y obviamente para perforar un septum yo me tengo que poner como boca abajo. Uh-huh. Pero pues, o sea, tengo que poner a la persona medio boca... No sé cómo se dice. Tengo que acostar a la persona y le tiene que colgar un cachito la cabeza.
Okay.
Y yo me tengo que poner un poquito sobre la cabeza de la persona porque necesito ver su tabique.
Okay, okay.
¿Verdad? Entonces, obviamente yo tenía una blusa así como medio escotada. No, ni era escotada, era como un cuello en B o algo así. Se me salía un poco el pecho. Y la cosa es que el imaje viene y me escribe así de... ¡Ay, es que qué rica estás! Y yo...
¡A la verga!
O sea... Sí. Ni siquiera le contesté. Solo tomé screenshots y de una vez a publicarlo así de...
¡Ese verga!
¡Ajá! Y todavía me escriben, ¡Ay, perdón! Es que no pensé que eso te fuera a resultar ofensivo yo.
Sí. O como esa mara que solo... O sea, que ni siquiera te pone hola y solo te manda un pito, ¿eh? Así.
Güey, sí. La vez pasada hice un guest en Antigua y pagué publicidad y todo. Y me mandaron un mensaje de Chimaltenango. A la persona de Chimaltenango, si me estaba escuchando, ya sabe quién es. Me mandó una dick pic así de, hola, mira, yo quería saber si... Y encima de todo me habló como que fuera gay.
Así, okay.
Amiga, hola, quisiera saber, ¿tú haces la perforación que va abajito del ombligo? Y yo, no perforo genitales, te puedo referir a alguien que perfore genitales, con todo el gusto del mundo. No, es que quisiera que tú me perforaras, pero no es genital necesariamente, es solamente un poquito abajito del ombligo. ¿Te puedo mandar foto de dónde? Y yo, no.
Pito.
Lo que sea es genital. Abajo del ombligo es genital. No realizo ninguna de esas, te puedo referir con tal persona y le mandé el perfil del perforador. Y de una vez me dice, no, mira, es que es rápido, te mando la foto. Y encima no me la mandó para ver una vez, me la mandó para que se quedara en la conversación. Ay, dije yo, qué persona tan insistente. Y solo lo bloqueé. Es, a él sí no lo funé, pero lo bloqueé así porque ni siquiera tenía foto. Era un perfil creado así de esos flash para hacer este tipo de cosas. Y yo sé muchas tatuadoras a las que les ha pasado este tipo de cosas.
Sí, fijo.
Y entonces...
Claro.
No, no nos salvamos ni dentro del gremio ni con los clientes, o sea...
No, no es que el ambiente de por sí es así hostil, ¿no? O sea...
Bastante.
Sí, entonces tenés...
Es que... un reflejo de la sociedad.
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces sí.
Sí.
Preocupante.
Es preocupante porque, o sea, te ponen en una posición vulnerable constante. O sea, estás en tu lugar de trabajo y es así como que... No sabes, realmente no sabes quién va a llegar, pues. ¿Va?
Exacto.
O sea, puedes tener una relación así profesional, lo que querrás, pero vos no sabes cómo esa persona se va a comportar ese día, pues. ¿Va?
Exacto, ¿no? Y aparte de todo, siempre, por eso sentía tanta paz estando en estudio solo con hombres. Porque dije yo, cualquier cosa pego un grito y ajá, y ahí está. Y sí, me sentía bastante respaldada. Inclusive yo atender hombres sola en el estudio todavía me generó un poquito de pánico, la verdad.
Claro.
Porque sí da miedo. O sea, todas hemos tenido experiencias no muy gratas. Sí, me pasó también con un cliente que el hombre está casado, men. Está casado y yo atendí a la esposa. Y yo siempre muy profesional. Inclusive con él fui hasta muy pesada al momento de elegir las joyas y todo. Porque yo ya estaba viendo esas intenciones. Uno no es baboso.
Sí, igual.
Y entonces justamente otra vez que me tocó atenderlo, estaba uno de los tatuadores por ahí y yo le dije... Métete a la cabina conmigo. Y no me dejas sola ni un ratito. Eso no lo detuvo de estar acosándome. O sea,
no
ni tirándome comentarios, ni indirectas, ni nada. Y yo estaba atendiendo con pánico porque dije yo, o sea, ¿de qué forma le hago entender que esto está siendo incómodo? Entonces, al momento que me volvió a escribir y me dijo así como, no, es que sos súper linda, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, mira, cualquier duda que tengas respecto a tu perforación, con todo el gusto del mundo. Ahora, respecto a cosas personales, este es mi perfil profesional y aunque fuera a nivel personal, no gracias. Y punto. O sea, casi que le decía, es que a la próxima se lo mando a tu esposa. Sí. O sea, no me importa. Y no me importa quién es. Lo funo y ya sé que se lo lleva changos porque no es una persona poco reconocida. ¿Verdad?
Así
entonces,
es.
Espero que me esté escuchando y sepa quién es. ¿Verdad?
No. Nice, que eran statement. Que eran statement.
Ajá, ajá. Pero sí, pasa.
Ya mucho acoso.
Bueno. Sí.
Kintsugi. ¿Qué es Kintsugi?
¡Ey! ¡Kintsugi! Kintsugi es... ¡Ay! Ese es el lado bonito. Es el lado bonito. Kintsugi es un proyecto que estoy construyendo ahorita. Uh-huh. Esperemos que a futuro sea un estudio ya establecido. De momento es... estoy empezándolo como una... distribución para perforadores de joyería.
Okay.
Pero el concepto atrás de Kintsugi es el arte japonés de reparar lo que es cerámica y todo esto.
Qué lindo eso, a mí cómo me gustan.
A mí me fascina.
Sí.
Pero es repararlo, reparar las grietas con oro. Oro, arcilla y etcétera. Y muchas cosas más, ¿verdad? Pero relata que es que se ve la belleza a través... O sea, se ve más la belleza de la pieza a través de sus partes rotas que están reparadas.
Claro.
O sea, ya es una pieza única. A pesar de estar rota, se repara y esas reparaciones la hacen más linda todavía. Entonces, Kintsugi es lo que nace como con ese concepto de decir, bueno, todos estamos rotos.
Sí.
Pero muchos decidimos y tomamos la decisión de venir y decir, bueno, pues me quiero componer. Porque qué aburrido estar roto. Un roto más.
Sí.
¿Verdad? Y... nos decidimos empezar a reparar.
Es bien fácil echarle la culpa a los traumas, ¿no? Es bien fácil estar así como mal y echarle la culpa a tu pasado, o lo que te pasó, o lo que sufriste y toda esa cosa, en lugar de afrontarlo y separarlo, ¿verdad?
Sí, o sea, hay muchas cosas sobre las que no tenés control y no te queda nada más de decir, bueno, estas son las cartas que me dilearon en la vida y las tengo que aceptar. Sin embargo... aceptarlas no significa abrazarlas, sino que, ok, las puedo dejar acá. ¿Sí? Esto no me define como tal. Entonces puedo trabajar para que esto no me defina como tal, ¿verdad? O sea, yo soy más que eso, puedo ser más que eso, puedo mejorar todo eso, puedo ver qué me dejó de enseñanza todo esto. y definitivamente no definirte con tus traumas.
Es que si es pisado, no hacerlo, ¿va? Porque sí, lo más cómodo es decir, bueno, yo soy así, ¿va? Y a mí mi papá me dejó y lo que sea, ¿va? ¿Va? Pero yo siento, yo me siento muy incómodo como definiéndome con cosas que hago, uh-huh, ¿va? Primero, ¿va? O sea, como la música es algo que me gusta, pero no me define, ¿va? Igual esto, igual cualquier cosa que yo haga, ¿va? Entonces, uh-huh, a mí me gusta más pensarlo en términos de que cómo yo defino lo que yo estoy haciendo, ¿va? Y,
exacto.
Y sobre todo, ahorita que estoy pasando un proceso de reparación y confrontación. Entonces, vos te das cuenta así como del cagadero que vos traes, ¿va? De un montón de cosas que decidiste ignorar, a pesar de que en tu vida has reparado cosas tuyas. Pero llega un punto donde crees que, va, ya no estoy fumando, ya no estoy chupando, entonces el problema ya no está, ¿va?
Sí.
Ajá, y eso solo es como la punta del iceberg y después está un gran bloque de hielo abajo, ¿va?
Ahí es cuando ya te sentás.
Ajá.
Cuando ya no está el guaro, ya no está el cigarro, ya no está nada más. Ya te sentás con el problema realmente así cara a cara. Y decís, sí, bueno, ya no tengo otra, ya me encerraron en este cuarto con esto.
No, y aparte es bien como tricky la... ¿Cómo sale después? Va, o sea, porque ponete, vos puedes dejar las drogas y pasar sobrio toda tu vida, ¿va? Uh-huh. Pero no quiere decir que esa manifestación que vos sentías por las drogas, esa compulsión y esa obsesión que vos tenías por eso, no se va a manifestar de otra forma,
uh-huh,
¿va? Entonces puede ser así que sea una forma más sana, así como que te volviste adicto al ejercicio, ¿va? Digamos que esa es una de las formas más sanas de llevar una adicción, aunque no tanto, pero digámoslo, ¿va? Pero hay otras que son más enfocadas en defectos de carácter y en cómo sos vos en relaciones y cómo sos vos en cositas chiquitas que estás tan acostumbrado a eso que no te das cuenta, ¿va? Así como que empiezas a mentir aquí, empiezas a mentir allá, empiezas a esconderte aquí, como cuando estás consumiendo drogas, ¿va? Entonces es así como que te encerras en el baño a jalar coca, ¿va? Pero, ajá, pero después era así de... Pero ya trasladarlo a un contexto donde no está involucrada la droga, sino que otras cosas.
Algo que está visto más sano.
Ajá.
¿Verdad? Entonces crees que ya es más permisivo.
Ajá.
Sí. Sí. Ajá. O sea, es como ponerle una pantalla.
Sí.
Nada más. Pero ajá, sí, yo creo que el psicólogo es la mejor solución, sí, la terapia.
Sí. Sí, sí.
Porque justo hoy o hace unos días estaba teniendo un debate acerca de eso. Y es como todo lo que es la terapia es ayudarte a encontrar herramientas y ayudarte a ver lo que no estabas viendo, uh-huh, y poder ver la vida desde otra perspectiva.
Uh-huh.
Eso es lo que para mí me brinda terapia, ¿verdad? Pero sí es difícil llegar al punto de decir necesito ayuda.
O querer verlo. O sea,
o querer verlo.
Ajá. O querer verlo.
Querer
lo
hacer
feo.
El trabajo.
Sí, eso es pisado.
Querer hacer el trabajo. Porque una cosa es, sí veo lo feo, pero mejor voy a ver para allá. Porque allá está un arco iris y pues con eso me distraigo ahorita.
Uh-huh.
Ya sé que se va a ir el arco iris, pero después cuando se vaya ese voy a buscar otro.
Uh-huh.
Pero lo feo que estaba acá, que atrás de eso feo está el lago lindo, precioso, ¿verdad? Prefiero no verlo porque es muy difícil.
Sí.
Porque ahorita no, gracias. Qué incómodo, sí, exacto. Entonces creo que es pisado.
Sí, yo siento que es un problema cuando te sentís como con esos demonios, ¿va? Como...
Sí.
No cómodo, porque... ¿va? Pero, o sea, ¿me entendés? Es así como que vos estás acostumbrado a echarle la culpa a todo el mundo lo que te pasa, ¿va?
Sí.
Y pues eso es bien cómodo, pues es así como que... Ah, no. Y cualquier cosa...
Es que esa persona me hizo.
Ajá. Y vos buscas inconscientemente, pero activamente... tener la razón en ese aspecto, ¿va? Entonces, esperas que las personas te fallen y cuando te fallan... Ah, ¿ya vieron?
Ahí estaba.
Ajá. Desde chiquita nadie estaba conmigo, ¿va? Desde chiquito, puta, me abandonaron. Y es así como echarle la culpa y señalar. Y cuando te toca a vos, señalarte a vos mismo, es así como que... No, hombre, no. Es que si yo no soy, si yo no fuera así, si no fuera por esa persona.
Ajá.
¿Va?
Es que, no, es que así... Y eso es lo que yo vi desde chiquito creciendo. Entonces, o sea, ni modo, ¿qué más querían que yo hiciera? Si es lo que aprendí a ver, claro, ¿verdad? Ya, ya uno ya, o sea, por lo menos yo ya voy rascando casi los 30. Pero ya uno se da cuenta que es como, ok, hay muchas cosas que hasta con los papás uno dice, eran niños intentando criar otros niños, pues, o sea...
Ah, no, sí, qué loco, ¿eh?
Sí, ya cuando uno se da cuenta de eso, ya... se abren muchas cosas y dice, ok, gracias mamá, gracias papá por hacer lo mejor que podían.
Sí.
Entiendo, que... entiendo.
Es lo que siento. Tenés 30 años y sabes que no tenés todas las respuestas, ¿va?
Ajá.
¿Va? Y más para una, cuidando a una persona que cree que sí tenés todas las respuestas.
Ah, la madre, sí.
Ah, esa sí. Persona te pregunta a vos así como que, mira, papá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y vos, sí, mijo.
Con toda la inocencia del mundo, así de... Y yo, o sea, uno de niño, solo la forma en la que ve a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, es como... Sí, wow. ¡Ah, son los adultos! ¿Sabes? O sea, es como... Y después creces y te das cuenta que realmente solo son niños creciendo en cuerpos de adultos que están intentando hacer lo mejor que pueden, pero realmente la vida no viene con instrucciones, ¿va? Entonces, bueno, sorpresa, ¿va?
Sí, a mí me pasa mucho con mi hijo. Yo tengo un hijo, tiene 6 años. Y es así... Sí. O sea, es una buena persona. Es un chico tranquilo. Es así chill y no es así como que esa manera que se encarama en cosas, sino que el bro es tranquilo.
Él es lo suyo, ¿eh?
Ajá. Lo que sí es contestón, ¿va? Pero la cosa es de que... O sea, yo veo su inocencia y no quiero que la pierda, ¿me entendés? Uh-huh. Es así como que yo veo las preguntas que me hace, sus trenes de pensamiento, y es así como que hablando de Bluey, ¿va? Y es así como que Bluey, bingo y cualquier cosa, y mira un tren en algún lugar, y es así como, mira, papi, ¿me compras esto? Y yo así, va, y sigue, ¿va?
Uy.
Y ahora sigo, bien, hombre, ¿va?
Gané.
Ajá.
Sí.
Y decís vos, o sea, ¿cómo? Es imposible conservarlo, ¿va? Porque eventualmente va a pasar algo en su vida, un evento así canónico, digamos, y que va a ser como un punto de ruptura, ¿va?
Sí.
Pero decís, ¿cómo mantengo este momento lo más posible, ¿va?
Ajá.
Por tanto por su bien, y uno también le gusta así como que ver a esa persona pura, ¿va? Y te ves a vos mismo y ves como que tu historia y ves como que en las vueltas que vos te metiste y que tus papás, o sea, te vieron como perder esa inocencia.
Uh-huh.
¿Va? Así que vos empezaste a fumar a los 14, ¿va? Y vos empezaste a chingar a los 16 y así, y decís vos, o sea,
sí.
Va a ser duro también para una persona adulta ver eso y decir así como, ah, este certe ya no es, ya no es.
¿Y qué hago? O sea, la impotencia que deben de sentir, porque es como, ok, entiendo que no importa qué le diga, va a ser lo que se le ronque la gana.
Claro.
O sea, qué difícil.
Sí.
Sí, inclusive mis hermanos todos tienen 2 hijos, o sea, yo soy tía de 6.
Nice.
Qué emoción.
Wow.
Pero algo que he visto muy comúnmente, igual mi mamá ha hecho mucho trabajo de terapia, y es que me dice, a mí mis hijos me enseñan. Y mis hermanos todos, es como, sí, es que yo le aprendo mucho a mis hijos.
Uh-huh.
Y digo yo, qué bonito tener ya la oportunidad de decir, yo no soy la persona que lo sabe todo,
uh-huh,
pero aprendemos juntos.
Sí.
¿Va? O sea...
Tener también, esa apertura, ¿no?
Ajá, tener esa apertura. O sea, esto en mi familia lleva un par de años y creo que fue desde que... Fue un poquito más visible desde que falleció mi papá.
Mm.
Entonces, ese evento canónico nos ayuda a nosotros a poder verlo de esa forma de decir, ok, nosotros les enseñamos a ustedes, ustedes nos enseñan a nosotros y entre todos nos vamos enseñando y avanzando porque la vida no trae instrucciones.
Que ese es el valor de la comunidad, ¿no? O sea, debería ser el valor de la comunidad.
Exacto.
Aquí vino un escritor que se llama Pastor Vico, que es español. Y es como bastante, bastante célebre. Ajá. Y él tiene un libro que se llama Era de Idiotas. Y lo que habla ese libro es de que... O sea, en otro contexto, en España, ¿sí? Ajá, donde no hay tanto narco, donde no hay tanta mierda, ¿va? Entonces, él echa la culpa a esa pérdida de comunidad a esta nueva generación que está aislada, ¿va? Entonces, sí. Y resalta constantemente el valor comunitario que tiene como que el salir a jugar, que hasta los animales juegan como forma educativa, ¿va? Para, sí, para ellos aprender su fuerza y su lo que sea, ¿va? Y vos vas viendo así como que sí, o sea, sí, o sea, ponete en esta colonia. Yo he vivido aquí intermitentemente, pero ponete, he estado aquí desde que nací, ajá, ¿va? Y me voy y vengo, pero aquí he estado. Y solo conozco como a 2 personas, ¿va?
A la gran.
Ajá. ¿Me entendés? Entonces también ha cambiado un vergo los vecinos y tal. La mierda.
Sí, ajá, va. Ajá. Sí, van cambiando ahí.
Ajá, pero nunca ha sido algo activo que yo he buscado, así como hacer una diferencia en mi comunidad, pues. O sea, ni voy a las asambleas, me vale verga, ¿va? Entonces, ves así como que las personas que sí están involucradas en sus entornos y en todas esas cosas, en sus comunidades, ponete en aldeas, en todas esas cosas, ves ese valor comunitario que realmente todos aprenden de todos, ¿va? Lo que estábamos hablando también, lo de las perforaciones, ¿va? Es así como que eso significa eso, entonces eso es importante porque para todos nosotros eso es importante. Alguien viene de afuera y lo ves así como que, ah, tiene un plato en la boca.
Ah, bueno.
Ajá, y no sabes qué significa, pues, ¿va? Ajá. Pero ese valor comunitario es lo que le da como sentido a todo, pues.
Exactamente. Uh-huh. Sí, y creo que también les permite estar en el ahora, que muchas veces nuestra cabecita ya está en el mañana porque, o sea, nuestra rutina va tan acelerada.
Sí.
Muy acelerada.
Y planeas tanto a futuro que ya no estás en el...
Ya cuando llega, decís qué bueno que todo salió bien. Pero mientras estabas en el evento, solo no te das cuenta de disfrutártelo.
Claro.
Solo llegas al final del evento a decir, bueno, ya se terminó. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Ya estuvo ya.
Y eso me gusta, ahorita que tenemos como 3 días de estar hablando. Ajá, de que, o sea, noté que, o sea, sos una persona como que... responsable en el sentido de estar presente haciendo lo que estás haciendo con el uso del teléfono y ese tipo de cosas. A eso me refiero.
Lo intentamos mucho.
Ajá. Y por eso te pregunté si te ponías tiempos y todo ese tipo de cosas, porque es así como que es algo raro. O sea, yo soy una persona que es súper responsive a la hora de contestar mensajes, ¿va?
Ajá.
¿Va? Y yo no puedo dejar una notificación ahí 30 minutos. Y si lo hago, es por algo específico, ¿va? Porque así como que, no lo contestas, cero te va. ¿Va? Pero si no, contesto rápido. Entonces, al ver así como personas como vos, así, que es más espaciado como su ritmo de contestar, ¿va? Y digo yo, o sea, puta, ¿qué a vos sería ser así? ¿Va? Me gustaría tener esa capacidad de enfoque, ¿va?
Es un pro y un contra.
¿Por qué?
Porque, ponete, en cuanto a mis clientes, me cuesta mucho contestarles. O sea, porque... ¿Te has dado cuenta
ahí
que...?
Sí,
ajá, sí, ahí sí estamos cagando. Sí. Me disculpo, pero es que dejo el teléfono a un lado. O sea, yo ponete, llego al estudio y empiezo a atender. Yo dejo el teléfono a un lado. Lo dejo a un lado porque estoy ahí presente con la persona que tengo enfrente atendiéndole y dedicándole la mayor cantidad de tiempo posible. Uh-huh. Inclusive me cuesta mucho tomar las fotos porque me enfoco más en atenderles bien, en que se vayan contentes.
Uh-huh. Nice.
De todo. En que realmente me entiendan qué es lo que necesito por su parte, el compromiso, etcétera, que en tomar la foto bonita para poder publicarla en redes sociales. Entonces me cuesta mucho esa parte. Creo que encontrar un equilibrio es importante. Sí. Definitivamente, mi struggle ahorita está siendo el contrario al tuyo. Creo que necesito también estar pendiente y adaptada un poquito también a que la forma en la que nos comunicamos actualmente es a través de todo esto de mensajes, redes sociales, etcétera. Entonces, tal vez partir los tiempos,
sí,
¿verdad?
Pero mis momentos de enfoque, o sea, verdaderamente es cuando grabo. O sea, esta conversación, ¿verdad? Ajá. Y eso hablaba con alguien que entrevisté en México, que se llama Bandido Diamante, ¿verdad? Y que él no lo conocía. Ah, y hablamos, yo le hablé por Instagram, el CT sí tiene un chingo de seguidores y dije, el CT no me va a contestar, ¿no? Y es un ejercicio que a veces hago, yo digo, este CT me llega a su contenido, lo va a escribir. Y 90% me ignora, ¿no? Pero él fue ese 10% y me contestó, sí, está bueno, aquí está mi número y que no sé qué. Y así, puta, así.
Sorpresa.
Ajá, y así, bueno, está bien. Entonces yo le dije que iba a llegar a noviembre a Monterrey y llegué en noviembre a Monterrey el año pasado. Y nuestra primera conversación fue grabada, ¿va? Y ha sido la más larga que hemos tenido. Después solo interacciones así vacías de WhatsApp. Así como, ¿qué tal? ¿Todo por allá? ¿Todo bien? Y allá, cool.
Chido.
Ajá. Ajá, para que ya, sí, no te olvides de mí.
Aquí andamos.
Aquí en Guatemala. No, pues, pero ¿me entendés? Y hablábamos acerca de eso, de que el grabar podcast, el grabar conversaciones se vuelve un ejercicio de prestar atención y de vivir el momento, ¿va? Uh-huh. ¿Va? Que porque realmente estás escuchando a la otra persona, estás así como que no estás solo esperando a hablar, sino que estás escuchando y después decís así como que, ah, bueno, entonces va.
Reciprocidad en la conversación.
Exacto, exacto.
Exacto. Ajá. Sí.
Loco, va.
Sí, muy loco, pero muy útil, muy sí. útil. Ahora les voy a recomendar a todo el mundo así como, ¿vas a ir a tomarte un café con alguien? así como que es un podcast. Vos pretende que estás en un podcast. Vos es la mejor conversación que vas a tener en tu vida.
Sí, la verdad, sí.
¿Sí?
Sí, el otro día estaba viendo un podcast de un comunicador digital de tecnología, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no me acuerdo su nombre, como Punto, se llama, es mexicano. Y el man estaban hablando acerca de que tanto Zuckerberg y todos esos magnates están uh-huh. invirtiendo mucho en salud mental, ¿va? Porque ellos saben lo que están haciendo, ¿va?
Sí,
¿va?
Sí,
ellos saben que te están dando la droga, ¿va? Ellos saben que, o sea, todos los estímulos que vos recibís del teléfono son malos, pues. ¿Va? Estás adicto a una pantalla, ¿va? Y estás así todo el tiempo pendiente y a veces no estás haciendo ni verga. Solo estás así...
A la...
Existiendo, ¿va?
Yo no sé si te pasa, pero... ¿No te has puesto el celular en donde generalmente te lo pones? En la bolsa del pantalón, por ejemplo, y sentís que está vibrando.
Sí.
Y realmente no está vibrando. Sí. No te están escribiendo. Está vacío tu teléfono. Y solo sentís así la vibración. Entonces, ya es el estímulo nervioso de lo que recibe tu cuerpo generalmente. A la madre, sí. Sí.
Sí. Y yo ponete... Yo tengo... apagadas todas las notificaciones y lo tengo casi siempre en Do Not Disturb, ¿verdad? Y aún así lo estoy revisando. Ajá. Así como que solo reviso por revisar, ¿me entiendes? Es así como que pap, un impulso. Ajá. Y cuando me doy cuenta que estoy adentro de ese impulso, yo digo, no, yo.
Hay que entrenarnos otra vez así a irlo
sí,
soltando.
Sí.
Es lo que hablamos de las adicciones.
Exacto.
El teléfono y las redes sociales es una gran pantalla, es una gran adicción
sí.
que puede ir apantallando todas esas cosas que necesitamos afrontar. De la salud mental,
a mí,
específicamente.
A mí, por un tiempo, o sea, sí era como medio parco con las redes sociales yo porque no quería caer en eso y estaba como muy enfocado en que a la banda le fuera bien antes que a mí. O sea, yo quería uh-huh. que recibir reconocimiento desde allá más que personal. Y después, uh-huh. de un tiempo para acá cambió. Ajá, va. Y la primera vez que pasó que un video fue así como exitoso, así que vos decís así como que 120 mil vistas y vos así como que... Ajá, pero empezás a ciclarte, ¿va? Entonces empezás así como que ves así como que cada ratito te metes a ver el video, ¿va? Así como que 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, va, y va. Eso, después te metes a ver los comentarios y después te empezás a contestar los comentarios y como que empezás así y pasé así porque funcionó bien un video y después funcionaron bien otros videos, bien seguido, ¿va? Como uh-huh. que el algoritmo te agarra así, ¡fa!
Aquí hay oro.
Aquí se fue este mijo. Ajá. Y vos así, pa, 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 pegando uno tras otro. Y yo estaba así, mis conversaciones, ponete, en ese tiempo estaba con Ana. Y era como que llegaba a un punto del high de esa estimulación, de que casi que pasaba hablando de eso como 30 minutos, ¿me entiendes? ¡Qué hueva! Ajá. Y así, mira, este se te me puso tal cosa y este se te me puso tal cosa. Y así pasé por días, ¿no? Hasta que después dije, no, yo, o sea, ¿qué putas? ¿No?
Ya. Ya basta.
Ajá.
Ya basta.
Ahora no leo comentarios, ¿no? Pero...
Así dije, ups.
Ajá. Pero se vuelve una mierda así como una sobreestimulación bien fea, mano.
Sí.
O sea, de a huevo porque, o sea, era lo que estabas buscando, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Pero
ya que lo tenés, no sabes la responsabilidad que conlleva, ¿va?
Ajá, ajá. Sí. Y aparte, no solo la responsabilidad que conlleva, sino que la responsabilidad que las personas de afuera creen que tenés.
Ajá.
Que tener, ¿va?
Sí.
Eso es lo que más me caga de todo, ¿va? Porque es así como que vos subís videos y es tu punto de vista, ¿va? Digamos, en los videos de opinión, ¿va? Lo que sea. Pero después ya te empiezan a adjudicar cosas, ¿no? Es que los periodistas tienen ética y responsabilidad. Y vos solo pegaste un video porque pegaste un video, ¿me entiendes? O sea, no es como que vos dijiste así como que yo tengo la fórmula y mi ética y mi responsabilidad, sino que solo es una opinión de mierda, ¿no? O sea...
Mano, las redes sociales es cuestión de suerte.
¿Sí?
Es Ajá. cuestión de suerte. O sea, Ajá. si a mucha mara le resuena o le choca, lo van a ver.
Ajá.
Y
Exacto.
ya,
Ajá.
o sea...
No existiría Andrew Tate ni todos esos cerotes así nefastos si no moviera tanto el enojo a la gente, ¿va?
Sí.
Si vos algo te molesta y lo ignorás, ahí moriría, ¿va?
Ajá. Sí. Sí,
pero
básicamente
no, tenés que comentarlo y tenés que...
Manos, es selectivo, ¿a qué le vas a poner tu atención?
Exacto.
Si te molesta... No le des atención.
Sí.
Sería la siguiente cosa.
Es fácil decirlo también.
Es muy fácil decirlo. Muy difícil hacerlo, definitivamente.
Sí.
Definitivamente.
Sí.
Pero yo creo que en las redes sociales también el ver contenido que no te llega y poder expresarlo y verbalizarlo, hasta cierto punto le ayuda a la mara también a decir, tengo una voz.
Sí.
Ah, o sea, también puedo dar mi opinión.
Ajá.
Tranquilamente. Entonces, chido, está bien. Sí. Pero también puedes no responderlo.
Ajá. Cabal, empodera a muchos y a veces es así como que, no sé, o sea... Mi relación con el contenido que yo consumo va activamente, es verlo, aprender, pero no dejo ni likes, ¿va? Ni comentarios, ni idea. O sea, yo puedo ver un podcast de 3 horas, ¿va? Que lo consumo y ya, ahí quedó, ¿va?
¿Va? Fantástico. Ajá. Aquí se quedó lo que dijeron.
Ajá, pero hay gente que necesita la interacción, ¿va? Necesita interactuar con el video. A veces pasa, pero hay un par de personas que he visto en el canal de YouTube, ¿va? Así como que interactúan activamente con el video y tal. Pero ajá, ahorita estábamos hablando vos y yo, pero yo no sé en qué minuto va él, ¿va?
Ajá.
¿Va? Entonces, ¿así? Él solo deja un comentario. Sí, es que el amor de Dios es lo más fuerte que puede haber. Y así, va.
Ok.
Ajá. Y deja 8 comentarios. ¿No? Y vos así como que, bueno, está bien. O sea...
hay que ver el video para ir viendo cuál entra en qué contexto, ¿va? Sí.
Ajá.
Sí.
Pero sí, bien loco. O sea, como que ese proceso, porque yo no lo tengo, de querer interactuar con algo que está ahí, ¿verdad?
Sí. Yo creo que varía mucho. Varía mucho las personalidades, todo. Pero... Fijo. Es bueno que consumamos contenido de diferentes formas, hasta contenido que dijéramos así como, pues no me identifico tanto con este contenido, pero al igual me ayuda. No sé.
¿Te ha pasado? Como que has visto algo, no sé, que sabes que esa persona no te va a aportar nada en el sentido, no sé, ejemplifiquemos con nombres, así como Donald Trump, va. Donald Trump naturalmente provoca eso, va.
Ajá.
Pero... Y yo sí he visto entrevistas de él, ¿verdad?
Sí, hay cosas que dice que son muy cuerdas. Uno se queda así como...
Hasta te cae mal, ¿verdad?
Tengo sentimientos encontrados acá. No sé realmente cómo definir un pensamiento ahorita respecto a esta persona.
Claro.
Sí, te confunden un montón.
Sí.
Un montón, pero ahí te das cuenta que todo el mundo tiene diferentes lados.
Exacto.
Entonces...
Sí, sí, sí. Es algo que yo lucho mucho con el espacio del podcast, ¿ves? Porque es, a veces como que estás abierto a recibir a cualquier tipo de persona, ¿va? Uh-huh. Venís vos hoy y mañana viene así, no sé, Arzu, ¿va? Ajá. Ajá. Pero, ajá, exactamente. Ajá. Pero yo, mi posición aquí adentro es la de no juzgarte, ¿va? Sino que escuchar lo que tenés que decir, ¿va? Y si algo no me parece, te digo, pues... Tal vez no así, ¿va? Pero no te voy a decir, Cerate, sos un imbécil, ¿va? Sino...
Ey, ¿dónde están mis impuestos?
Ajá, ajá. Que sería lo más natural, ¿va? ¿Va? Pero yo trato de tener una postura un cacho más neutra, pero siempre es así como... Es
Qué difícil mantener esa postura neutral.
Es complicado.
Muy complicado.
Sí, es complicado. Ajá.
Ay, yo puedo apostar que te ha hervido la sangre en un par de veces, así de...
Más que todo como que con la soltura y el descaro con que dice ciertas cosas.
Ah, oh, sí.
Ajá. Eso era lo que más ruido me hacía y se lo debatía y siempre se iba en contra de lo que yo le debatía. Entonces llega un punto donde lo tenés que soltar también por el bien de la entrevista, ¿va? De la conversación. No se va a ciclar 10 minutos en el tema y él te va a decir su opinión y yo le voy a decir la mía y no vamos a llegar a nada, ¿va? Entonces lo que yo opto en esos casos así como que te hago pushback y veo que vos estás necio y como que ni siquiera me estás escuchando porque querés tener la razón. Entonces yo digo así como, va. Luego voy, ¿va?
Un entrevistador que sí sabe.
Ajá, porque puede ser uno así como Jorge Ramos, ¿va? Es así como que con su agenda, ¿va? Así como, mire, ¿usted por qué le robó? Y así, y empezás pregunta uno, ¿va?
Es silla de acusaciones, no es entrevista, es silla de acusaciones, amigo.
Ajá, ajá. Está bien. Sí, es un papel. Nah.
Qué duro. Déjame decirte que qué duro ese papel.
Sí, no es duro.
Lo respeto.
Sí, porque igual nadie me está obligando, ¿me entendés? O sea, sí. Yo estoy haciendo porque quiero, ¿va? Entonces, hasta cierto punto yo lo estoy buscando, ¿va? Pero sí trato la manera de no ser fan, ¿va? De no ser fan de mi postura, ni del Cerote, ni de nadie, ¿va? Así, sino que es así como que bueno.
¿Va? Qué chido.
Simón, es...
Difícil.
Sí, pero... Eso escogí.
Sí. Todos con nuestro tuto así de... No, es que esto escogí. O sea, me lleva al río, pero esto escogí.
Dale. ¿Cómo están tus redes sociales?
Estoy como Ana G-Piercing.
Nice.
Y la de Kintsugi es kintsugi.findjewelry.
Nice. Wow.
Ajá.
Yeah. Sigan ahí a la página. Hagan citas, ¿no?
Hagan citas, por favor. Trabajo bajo citas, así que... Con mucho cariño.
¿Cómo está el flujo de clientes ahorita?
Está un cacho bajo.
¿Por qué?
La verdad es que... Sí. Okay. Y aparte todo, hay mucha promo ahorita, así de Mara que tira sus promos y cosas así.
¿Qué ves? Es un mercado competitivo.
Es un mercado muy competitivo, pero bueno, ¿verdad?
Ay, ¿dónde queda tu estudio? Perdón.
Ahorita estoy atendiendo enfrente del Westin Camino Real.
Ok. Ah, bueno. Ajá. Una ubicación.
Esperemos que pronto tengamos otra ubicación. Okay. Que ya les pueda yo atender en un espacio más kintsugi. Like. Ajá. que en eso estamos trabajando. Así que si alguien es de bienes raíces y tiene algún local que se acepten a Mara tatuada y perforada, que eso es otra cosa que está difícil.
¿Ah, sí?
Ahí me cuentan, por favor. Sí.
No les importa solo el dinero.
Así. No les importa. Ey, no les importa solo el dinero. O sea...
Son los valores.
El local que vi estaba entre una mueblería y yo... Y obviamente se fueron por la mueblería. Porque dijeron, no, ese giro de negocio no lo vamos a aceptar.
Sí, pues, es que loco, ¿verdad?
Está muy loco.
Me acuerdo, ahorita que mencionaste mueblería, una vez que me tatué con un célebre tatuador old school de Guatemala.
Wow.
En ese entonces no tenía su estudio él todavía. Entonces, sí, solo habíamos interactuado por Facebook, imagínate. Así, circa 2012.
¿Verdad? Wow.
Entonces, el lío fue así como que, cerote, porque... Yo estaba en call center y en el call center trabajaba un cerote que ahora también es tatuador, ¿verdad? También es famosillo el bro. Y él me dijo que era amigo de este y que este cerote era mera verga. Y como este bro, el que trabajaba conmigo, nunca se puso vivo con el tatuaje que yo quería, ¿verdad?
Ajá.
Entonces yo le hablé a este otro brother, ¿verdad? Entonces fue así como que, mira, ¿cómo estás? Que la verga, quiero tal y tal cosa. Va. Entonces nos citamos en Oakland. Entonces llegué yo a Oakland, así como que fresh, me escapé del trabajo, me acuerdo de hoy. Y llegué a Oakland y el cerote me estaba esperando así como en el primer nivel por donde está Starbucks, ¿no? Y ahora ni sé qué nivel es ahora, como tengo 20 niveles, ¿no? La cosa que...
Sí, ya está confuso eso.
Donde está Starbucks, llegué yo y así como que no sabía qué esperar, ¿no? Porque Oakland, ¿no? Entonces me dijo así, ah, entonces acompáñame. Y lo acompañé, ¿no? Y él trabajaba en una mueblería. Y entré a la mueblería y así como que en un cuartito, como así.
¡No!
Así para medirme el brazo, ¿va? Entonces solo me puso una hoja y solo miré así el espacio. Y se lo llevó a la verga. Entonces ahí te lo tengo en una semana, me dijo. Yo, basta. Y me lo tuve en una semana, ¿va? Pero fue una experiencia bien curiosa,
¿va? Experiencias nuevas, así de... Uno no emprende porque no quiere.
Es un ejercicio de confianza. Yo no lo conocía, él no me conocía. Y fue así como, citémonos en Oakland, ¿no? Y te acompaño a tu trabajo.
¿Por qué no? Así ahí.
Ajá. Y en ese entonces me acuerdo que tatuaba en su casa todavía. Entonces me abrió las puertas de su casa. ¿Verdad?
Ey, sí.
Loco.
Qué confianza.
Demasiado.
Voto de confianza total. Sí. Sí. Ah, la madre. Qué tiempos aquellos, sí. A mí también me tocó atender a mi casa durante un tiempo.
Qué loco.
Cuando estaba en cambio de estudio. Y la verdad es que sí, todo el mundo entraba y tenían que pasar por la lavandería a un cuartito de servicio que tenía yo ahí. Ahí tenía todo armado. Y los clientes que llegaron ahí todavía siguen siendo clientes. Todavía los sigo viendo algunas perforaciones. Y me da risa porque todos me dicen, ay, ¿cómo has cambiado desde que atendías en tu casa hasta ahorita? Y yo, ay, gracias por la confianza. Si no, ustedes no estaría aquí, gracias.
Llorando, sí.
No voy a llorar porque qué poco profesional, pero tengo ganas.
Pero gracias, Ana. Qué bueno que viniste y superaste tu ansiedad.
¡Yay!
Sí, la verdad, he visto personas que no confiesan estar nerviosas, más nerviosas que tú.
Ah, sí. Es como, si uno lo expresa, le quita poder.
Sí, eso es cierto.
Hay que, así, como los Power Rangers, siento yo. Si uno lo dice...
Power Rangers.
Así aquí pasa.
Sí.
Pero no, gracias por la invitación.
Ya sabes. Muy alegre. Es tu casa. Kintsugi. Órale, pues.